Y así llegamos a las 8 de la tarde. Buenas tardes de nuevo, bienvenidos a la actualidad del enfoque una vez más, después del enfoque del deporte, después de la actualidad deportiva, afrontamos en esta segunda hora del programa un nuevo repaso a la actualidad del jueves, del 7 de agosto, la actualidad del día que pasa por unos cuantos metros al sureste de aquí, en la localidad murciana de Jumilla. Una decisión política se ha convertido en asunto de conversación social, he dicho metros, kilómetros, y claro, también arma política. Ni siquiera los matices que los populares hicieron a la iniciativa de Vox han servido para evitar las críticas de, entre otros, gobierno y conferencia episcopal, ¿no, Elia Antoria?
El Partido Popular se remite a la textualidad de la propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla para descartar la xenofobia. En ella no se alude a ninguna religión para decretar el cierre del polideportivo municipal a las celebraciones religiosas. Elías Bendodo.
Esto no va de religión ni de nacionalidades. Esto va de una modificación legal que se ha hecho en un tema de un ayuntamiento, nada más.
Sin embargo, las únicas fiestas religiosas que se han celebrado en el recinto en los últimos años son el fin del Ramadán y la conmemoración del Cordero. En Televisión Española, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, entiende que los populares quieren provocar el éxodo de los migrantes.
Están haciendo, pues utilizando pequeñas localidades como laboratorios. Y además lo intentan hacer, insisto, de forma civilina, con acciones que parecen inofensivas, como en este caso en Jumilla, el fomentar la práctica del deporte. Lo que hay detrás es intentar inocular un éxodo.
Tras la polémica, la alcaldesa Sebe González ha ofrecido otros espacios no deportivos a los musulmanes y defiende la convivencia.
En Jumilla conviven 72 nacionalidades diferentes y hasta ahora nunca, y remarco lo de nunca, hemos tenido ningún problema cultural ni religioso.
Podemos ya ha anunciado que va a llevar la decisión del ayuntamiento a la fiscalía. La conferencia episcopal ha arropado a la comunidad islámica y solicita que los poderes públicos garanticen el derecho a la libertad religiosa porque su restricción supone, subrayan, una discriminación que no puede darse en democracia.
Pese a quien le pese, los necesitamos. La población extranjera es la principal responsable de que España supere ya los 49 millones de habitantes, un incremento que hemos notado también en Madrid. Ainhoa Cifuentes.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la población creció en el segundo trimestre de este 2025 en todas las comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid lo hizo un 0,22%, aproximadamente lo mismo que la media nacional. Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.
Tenemos 7.160.000 personas viviendo en la Comunidad de Madrid a datos de cierre del mes de junio. Bueno, eso supone 160.000 personas más de las que había hace seis meses, un crecimiento por encima del 2%, también por encima de la media del conjunto de comunidades autónomas.
España ha alcanzado los 49,3 millones de habitantes, una cifra récord. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado es de 508.475 personas. Y el aumento no se debe a un incremento de la natalidad, sino a la población nacida en el extranjero que accede a los procesos de la adquisición de la nacionalidad española, más de 7 millones de personas extranjeras. Con este nuevo repunte, España encadena varios trimestres consecutivos de crecimiento poblacional, impulsado principalmente, como digo, por la inmigración internacional y no por un aumento en la tasa de natalidad.
49 millones de habitantes que desde ahora, si hacen negocios con Estados Unidos, si exportan cualquier producto como empresa, como autónomo, tendremos que pagar un 15% de aranceles. Es una de las claves económicas, quizá la principal, y vamos con ella, pero no la única, Sergio Rodríguez.
No la única, porque si me permites, Jesús, ha llegado una última hora sobre, claro, sobre la OPA. El BBVA reconoce que la decisión del Sabadell de vender su negocio en el Reino Unido, esa filial del TSEBA, trastoca sus planes. Admite el riesgo de no alcanzar los beneficios esperados tras la venta de esa filial y argumenta ante la CNMV que está revisando las posibles sinergias, movimientos de costes operativos, de financiación, que se podrían materializar durante los primeros tres años en los que el gobierno, recordamos, no le permite fusionar las dos entidades.
Bueno, noticia porque podría suponer que se eche para atrás el BBVA.
Eso es.
En función de los argumentos que de repente hayan apuntado.
A lo largo del verano o para septiembre.
Exacto.
Bueno, Sergio. Y como decías, desde las 6 de esta mañana, los productos que exportemos a Estados Unidos están gravados con aranceles del 15%. Según los expertos, el 15% es asumible, pero el 35% sería demoledor para la economía europea. Y dentro de la letra pequeña, que vamos conociendo poco a poco, hay una cuestión interesante. Estados Unidos sancionará con un 40% a los productos que intenten esquivar estos gravámenes en un intento para que los bienes en tránsito marítimo, los que están circulando ahora mismo, estén bien identificados desde el origen. Uno de los sectores afectados para nosotros pues sería el del vino, como hemos contado ya varias veces, que facturó el año pasado casi 400 millones de euros con Estados Unidos. Un bodeguero de aquí, madrileño, Carlos Reina, apunta como opción nuevos mercados y con ironía.
Hay que ver cómo se levanta Trump dependiendo del día y nos pone otro arancel. Yo creo que es un llamado también a que no dependamos demasiado del mercado de Estados Unidos viendo esta incertidumbre. Es importante buscar nuevos mercados, sobre todo Sudamérica, a lo mejor Asia y el mismo Europa, ¿por qué no?
Y Madrid aportó en el año 2023 a la solidaridad interregional casi 8.000 millones de euros, Cataluña 2.200, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Las comunidades que más se benefician de esta solidaridad regional son Andalucía, Canarias y Galicia. En cuanto a la infrafinanciación de algunas autonomías alegada por la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, el informe asegura que Cataluña estaría por encima de la media y Madrid unas décimas por debajo. Ángel de la Fuente es el director ejecutivo de FEDEA y asegura que no hay ningún maltrato fiscal a Cataluña y que es imposible darles más dinero sin hacer daño a terceros.
Mucho dinero y básicamente es imposible sacar ese dinero sin hacer daño a terceros que están peor que Cataluña. O sea, uh-huh. Que aquí sí hay una cuestión clara de solidaridad o de inequidad en el reparto y no en el uso interno que hace Madrid de su margen fiscal.
Y en el mundo de la empresa, Toyota, el mayor grupo automovilístico del mundo ahora mismo por volumen de ventas, ya ha sufrido un impacto de 450.000 millones de yenes, traducido a euros 2.260 millones, en su primer trimestre fiscal a causa de las tarifas de Trump. Ellos contabilizan de otra manera distinta a nosotros. El primer trimestre fiscal son estos últimos meses, estos últimos tres, y ha recortado su perspectiva en definitiva de beneficio neto un 14% interanual para 2026. Y el IBEX 35 ha subido un 0,69 hasta llegar hoy a los 14.637 puntos.
Gracias, Sergio. Quería inversión Trump de 600.000 millones de dólares, recuerden, por parte de la Unión Europea, por parte de España. Podríamos gastarlos, por ejemplo, en cazabombarderos que necesitamos. Se han quedado obsoletos los que tenemos y los F-35 estadounidenses son un bombón militar, según dicen los expertos actualmente, porque son los únicos que podrían despegar y aterrizar de manera vertical en la actualidad. Bueno, España no tiene y España no quiere. Eso ha dicho el gobierno. El Partido Popular pregunta por qué, Julio Martínez.
Porque el Ministerio de Defensa ha decidido no comprar los F-35 americanos, un tipo de avión furtivo, quiere decir que no pueden detectarlo los radares, de quinta generación, el avión de guerra más sofisticado del mundo. A partir de aquí pues surgen circunstancias particulares. Y la primera es que esto no es nuevo.
Estados Unidos ya no es el socio militar fiable, ¿no? Por supuesto, yo creo que sería bueno empezar ya a descartar y hacerlo público. España no va a comprar F-35s.
Es Chema Guijarro, diputado de Sumar, que le dijo esto que acabamos de escuchar el 30 de junio a la ministra de Defensa Margarita Robles en la comisión. Estados Unidos no es fiable militarmente hablando y por eso se descarta el gasto de unos 6.000 millones en estos cazabombarderos, medio centenar aproximadamente. Lo de la fiabilidad pues es cuestionable, dado que además de ser el mejor avión, es el único capaz de despegar del buque insignia del Juan Carlos I. En el año 2030 se jubilan los aviones actuales y nos vamos a quedar en una situación inédita, particularmente chapucera. Un barco portaaviones que navega sin aviones. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez ha decidido que para aumentar el gasto en defensa, el 85% de ese aumento se va a invertir en Europa y espera que los aviones Eurofighter, más caros y de peor calidad, hagan un apaño hasta que llegue el sistema aéreo de combate que está diseñando España, Francia y Alemania, eso sí, en 2040, en lugar de los F-35 que estarían preparados para 4 o 5 años después de su compra. Esta tesis era seguida por muchos países europeos, pero fue descartada en el mismo momento en el que Putin decidió invadir Ucrania. Solo Francia y Suecia tienen industria aérea militar propia y, por tanto, España va a ser el único país europeo que, en un contexto que roza lo prebélico, goce de indefensión aérea por una decisión que ni siquiera ha sido comunicada en el Parlamento.
Volvemos a las calles de la capital. Mientras esperamos a que comience la procesión de San Cayetano, repasamos esos otros asuntos de la jornada que reúnen la historia de un día, Julio César Cobos.
8 de cada 10 fallecidos en accidentes de circulación en vías urbanas son peatones, motoristas o ciclistas. En España, el año pasado fallecieron 488 personas en siniestros viales. La principal causa de los accidentes ya no es el alcohol ni la velocidad, es la distracción. Y un ejemplo lo tenemos en atropellos a peatones que van mirando el móvil. Desde hoy, nuevos cortes en la autovía 5 por las obras del soterramiento. Se corta el paso subterráneo de Batán, que cruza la 5 por debajo. Se cierra para vehículos y peatones. Un corte que va desde la calle Sancho Reja, en el kilómetro 5 de la 5, hasta el nuevo bypass del enlace con Batán. Y Mariano Rajoy pide presunción de inocencia para su exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, apelando al caso del expresidente valenciano Francisco Camps, quien fue encausado en 10 juicios y salió absuelto de los 10. Rajoy ha dicho que el tiempo dirá lo que ha ocurrido con Montoro.
8 y casi 11 minutos de la tarde, vamos con la información de servicio. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes. No hemos bajado 5 grados de repente entre las 7 de la tarde y las 8, ¿no? No,
no, no ha habido cambios.
Vaya, hombre. Digo, a ver si de repente...
Todavía no, nada. Hasta las 10 de la noche prácticamente no empieza a bajar el termómetro. Si perdemos algún grado ni lo notamos. Mucho calor hoy. Hemos llegado hasta los 40 grados en bastantes puntos, a los 41 en alguna localidad del extremo sur. Aviso naranja activado hasta las 9 de la noche por esas temperaturas elevadas que también lo han sido la sierra, ¿eh? En algunas localidades por debajo, eso sí, de los 1.100 metros, bueno, pues se han alcanzado valores de hasta 36 grados. De cara a mañana continuamos con ese aviso naranja activado en todo el territorio porque los valores serán muy parecidos. Esta próxima madrugada otra vez va a costar conciliar el sueño, tendremos mínimas de 22, 23, en la capital 24, bueno, unas temperaturas que vuelven a ser calurosas. Y mañana, aparte de ese calor, ese aviso por temperaturas elevadas, tenemos un nuevo añadido y es el aviso que se activa durante la tarde a partir de las 4 de la tarde en el extremo sur por la posibilidad de tormentas que podrían tener además rachas intensas de viento donde se produzcan. Se pueden dar, bueno, en el interior peninsular mañana durante la tarde, pues esos chaparrones, amagos tormentosos con rachas fuertes de viento que también podrían alcanzar a nuestra comunidad. En principio serían puntos del extremo sur. Veremos si al final se cumple y no abarca más zona de nuestra comunidad, pero en principio ya decimos esa previsión de aviso activado durante la tarde por esa posibilidad de tormentas. En general va a ser una jornada de viernes tranquila, con intervalos nubosos, con esa calima que nos deja el cielo turbio, ese polvo en suspensión, hoy ya lo estábamos notando también. Todo esto, el calor y la calima procedente del norte de África, esa masa de aire que ha penetrado en la península y también que alcanza ambos archipiélagos, que es la responsable, pues eso, del ascenso térmico y de ese polvo en suspensión, que va a continuar esta situación el fin de semana hasta el domingo sin cambios. Ya adelantamos que seguiremos con esta situación de calor y en principio la ola de calor, la Agencia Estatal de Meteorología hoy la ha prolongado hasta el próximo miércoles. Cada día estamos pendientes porque pueden cambiar tanto los avisos como esa previsión de hasta cuándo va a durar la ola de calor. En principio hoy la teníamos hasta el martes. Bueno, pues sí, a lo largo de la jornada la Agencia Estatal de Meteorología la ha prolongado hasta el miércoles. Así que seguiremos con temperaturas cercanas a los 40 grados en puntos de nuestra comunidad. Por lo menos unos días más. Estamos en plena canícula y se nota.
Suma y sigue con la ola de calor, suma y sigue con las recomendaciones ante las altas temperaturas y ya lo han escuchado ante la calidad del aire. Gracias, Ainhoa González, tráfico. Ocho y 13 minutos de la tarde. ¿Qué tal se circula a esta hora en las carreteras de la región? Daniel González, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes ya de un accidente de salida de Madrid por la A4 en el entorno de Butarque, que está provocando hasta 2 kilómetros de retenciones. En este punto tengan especial precaución, ya que está cortado el carril derecho de la vía. Al margen de ello, encontrarán también tráfico lento en varios puntos de la M50, todo ello por obras de mejora de la calzada. Destacamos el entorno de Perales del Río, dirección A4, y también ya Boadilla del Monte hacia la autovía 5.
Enseguida analizamos la actualidad con ayuda de Joan Guirado, Jaime González y Libertad Martínez. Sigue el enfoque, sigue la radio.
Cuando te veo por ahí. Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad. No se me ocurre qué decir. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación. ¿Qué buscas tú? Cultura, política, entrevistas, música, deporte. ¿Qué buscas tú? Onda Madrid. 40 años cerca de ti.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ocho y cuarto de la tarde, lo prometido es deuda. Ya les hemos dicho que en las calles de la capital estaba por comenzar la procesión de San Cayetano en el penúltimo día de la verbena madrileña, pero día grande, nos decía nuestra compañera Maite López. Con ella volvemos a la parroquia de San Millán y San Cayetano. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. A punto de salir la imagen, se han encendido ya los focos que iluminan a San Cayetano. Yo estoy en el soportal de la iglesia y os cuento que estoy en un sitio privilegiado porque en un momento arranca a andar ya la talla. Yo la veo justo enfrente, es una imagen, la de San Cayetano, es una imagen grande, unos 200 kilos. Va a ir sobre una carroza, va rodeado de claveles y, por cierto, lo decíamos, como manda la tradición, en la mano lleva un ramito de espigas, regalo de la cofradía de San Isidro. Espigas que se relacionan, Jesús, con el pan y con el trabajo, porque San Cayetano es también el patrón del trabajo. Escucháis ya los vivas San Cayetano que se escuchan en el exterior de la iglesia. Es que es un momento muy emocionante porque muchos madrileños le esperan aquí a pie de calle con claveles en la solapa, en el pañuelo, si llevas el traje de chulapa, y si no, los claveles van en la mano. Claveles rojos, te decía, Jesús, porque San Cayetano es el patrón del trabajo. Mira, me lo he apuntado porque dice aquí la tradición.
Claro, cogerlo tiene premio, creo.
Tiene premio, hay que robarlo,
bien,
así entre comillas.
Empleado yo, sí, he sido empleado un eufemismo, yo he dicho coger, sí, es robar, es verdad, es robar, se dice así, se dice robar al santo el clavel, es verdad.
Claro, dice, mira, a quien reza el día de su fiesta, roba una flor de su carroza y le acompaña en la procesión, el santo oye su petición. En estos momentos, justo, Jesús arranca, escucháis el himno nacional previo al momento en el que los fieles van a ver a San Cayetano. Ya lo están viendo, o sea que en un momento pues los fieles gritarán ese tradicional ¡Viva San Cayetano! ¡Guapo! A ver si lo escuchamos.
Sí, qué motivo. Vamos a escuchar un poco de ambiente. Claro que sí, Maite. Sí, sí.
¿Escucháis los aplausos también?
Totalmente, sí, sí, se escucha todo.
Y mientras suena el himno, os cuento que además de este himno nacional que toca la banda municipal y que suena siempre cuando sale el canto, el santo, durante todo este corrido de la procesión, la banda municipal va a tocar también chotis y música popular, así que el recorrido es muy entretenido. Por cierto, recuerdo que la procesión va a recorrer todo este barrio, va a recorrer todo el rastro. Ahora mismo está en la calle Embajadores, vamos con los Viva.
Vamos con los Viva.
A ver si se anima algún madrileño con el Viva.
El silencio también, claro, el silencio en una procesión es verdad, sale la imagen y tiene que imponer, ¿eh?
Bueno, mientras lo escuchamos os digo que enfila la calle Embajadores, va a pasar por la calle Rodas, va a pasar por Ribera de Curtidores, va a pasar por la plaza de Cascorro y volverá precisamente aquí a la iglesia por la calle Embajadores hasta esta parroquia de San Millán y San Cayetano, que si alguien no la conoce, por cierto, que se pase porque es una joya del barroco de Madrid. Mira, empezamos con los chotis porque además hay mucha gente vestido de madrileño con el traje tradicional.
Claro.
Mira, escucha. Anímate, Jesús.
Estoy a punto.
Por
estoy
la
a punto.
Calle, por es, la calle de Alcalá.
Es que me iba a poner de pie, lo que pasa es que me tiran los auriculares hacia la mesa, pero vamos, si no estaría yo aquí marcándome chotis en el estudio, qué maravilla.
Bueno, por
oye,
último,
¿qué se siente, cuento. Maite? ¿Te sientes? Es verdad, ¿no? ¿Te sientes un poco grupo de o sea, síntoma de pertenencia a toda esa gente que estás compartiendo la emoción en estos momentos con ellos, ¿no?
Fíjate, estoy a un minuto de ser gata, aunque creo que aquí me faltarían abuelos, bisabuelos, pero como Madrid es una ciudad abierta...
Hombre, te acoge.
Pues en este momento...
Te acoge, claro, y San Cayetano te acoge seguro.
Cómo sale San Cayetano y cómo suenan los chotis por la calle Embajadores, pues oye, que mi corazoncito madrileño pues también se anima. A ver, os cuento también que
sí.
Veo ya de lejos, porque en este ratito que yo estoy charlando, pues San Cayetano sigue su recorrido, va de lejos, la imagen está a la altura más o menos de la calle del Oso, que por cierto, es una novedad este año, se va a recuperar una tradición, que es aquí hacer una tercera ofrenda. Aquí el santo se va a encontrar con una talla muy pequeñita, con un San Cayetano,
¿sí?,
que tiene casi 300 años. Por cierto, lo tenía una vecina, lo ha donado al museo, y esta tarde, esta miniatura, se dice que en este punto San Cayetano pequeño es ofrecido a San Cayetano mayor. Hará tres paradas el santo durante este recorrido, y la tercera será ese momento tan importante. También pasará por la calle del Oso. Recuerdo, los vecinos cumplen 45 años, han sido los pregoneros este año, y por eso tienen la calle engalanada. Y San Cayetano se pasará también a ver los vecinos de la calle del Oso. Creo que eras un paso doble, a ver.
Sí, ha cambiado de tercio hacia el paso doble, eso es, sí. Ha dejado por las calles de Alcalá y se ha ido el paso doble. Claro, tienes ahí todos los géneros, Maite, si no te arrancas a bailar, de verdad, poco te falta.
Es una procesión que yo decía que es muy popular, que es muy animada, que es muy vistosa.
Es verdad.
Porque van vestidos de chulapos, porque van vestidas de chulapas, y porque lleva como toda una cohorte de madrileños tradicionales acompañando al santo. No es como en Semana Santa, que son más regias, más hacia adentro.
Es verdad.
Bueno, pues esto es una procesión, podemos decir, de verbena, pero sí muy animada y con mucha tradición, porque más de 100 años, ha salido año tras año el santo San Cayetano de esta iglesia de la calle Embajadores, y yo me he quedado un poquito encerrada aquí en el soportal de la iglesia, así que ya no puedo ver muy bien por dónde va, pero en un ratito yo creo que me dejan salir, y si no, decíamos lo de los claveles rojos, ¿vale? Si no logramos robar,
es verdad, te iba a preguntar, ¿hay premio de consolación? ¿Qué hay para los que no logren el robo? A ver.
Pues podemos volver aquí a la iglesia de San Millán, porque esos claveles bendecidos, tienen que estar bendecidos, pues luego se van a dar a los madrileños. Eso sí, se hacen unas largas colas, claro, de madrileños, unas largas filas de madrileños para coger ese clavel rojo. Y es que el trabajo es importante, Jesús. Y hacernos con esta reliquia, con este clavel rojo,
sí,
nos va a garantizar que si tenemos trabajo lo vamos a conservar, y si no lo tenemos, pues puede que este año, y si San Cayetano pide por nosotros, encontremos un trabajo aquí en Madrid.
Pues fíjate de qué garantía hablas. Claro que sí, Maite López, pues a seguir disfrutando. Decías antes, y lo decías de manera muy acertada, yo creo que es el día grande de San Cayetano, y es el día que verdaderamente da inicio a la terna que tenemos de fiestas en Madrid de San Cayetano. Luego, ya saben, viene San Lorenzo y luego Virgen de la Paloma. Maite López, disfruta el recorrido, la procesión, la emoción de todos los vecinos, disfruta con ellos. Y como bien decía, son ellos los protagonistas que, oye, cumplen muchos años ya, los de la calle del Oso y alrededores, rindiendo tributo, rindiendo homenaje a San Cayetano, y merecen esta celebración. Maite López, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Ahí sonaba el ambiente con la conexión de nuestra compañera Maite López, que nos cuesta mucho despedir, porque no nos engañemos, nos gusta Madrid, pero la fiesta también nos gusta mucho, nos encanta la fiesta, y cuando la fiesta está unida a una ciudad, a una región, en este caso una ciudad, y sobre todo a unos vecinos que se les ve emocionados, cada vez que también vemos imágenes de ellos o escuchamos testimonios, pues oye, como que nos queremos unir a ellos, seamos de donde seamos, queremos lanzar vivas a San Cayetano y vivas a Madrid, claro que sí. Voy a saludar a las 8 y 24 minutos de la tarde a los compañeros que van a ayudarnos a analizar la actualidad. Vamos a empezar, por supuesto, hablando también de San Cayetano. Ocho y 25 minutos de la tarde. Jaime González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Joan Guirado, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes
buenas
a todos.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Libertad Martínez, ¿qué tal, amiga?
Muy bien, yo tengo un barco incomparable hoy.
¿Sí? ¿Por qué?
Mira, tengo... A ver, no quiero dar envidia, ¿eh?
A ver, pégate un poco al teléfono porque te oigo muy bajo, Libertad.
No sé por qué no ha podido ser por reporte. Pero
quizá,
no
quizá auriculares o algo tengas. No.
No, tengo el teléfono, ¿no?
Ah, bien, bien.
Tengo el mar,
sí.
Las palmeras.
Oye, no está mal.
Estoy en un ático.
O sea, ¿cómo te lo montas, Liber?
Correr a brisa.
Vaya, vaya, Joan, Jaime y nosotros, y nosotros aquí saludando alegres. No sabíamos lo que era la felicidad hasta que hemos escuchado
pero,
la verdad.
Oye.
Jaime, te quiero.
Yo cuando ha dicho lo del marco incomparable, yo me la imaginaba en un balcón, pero no en una terraza con palmeras, sino en el barrio de Lavapiés.
Claro, en un balcón y pasando el santo al lado, claro que sí.
Gracias que estoy en un lugar privilegiado hoy.
A ver,
es el único espacio fresquito que hay en la redacción de ABC.
A ver.
Es decir, estoy en la cabina.
¿Pero qué pasa? ¿Se ha estropeado el aire acondicionado en el resto de la redacción?
No,
pero
quien lo pone debe ser muy friolero y tenemos el aire generalmente bastante alto, bastante caliente. Y he conseguido encontrar mi lugar favorito en esta redacción, así que a partir de ahora...
¿Quién tiene gaitas? ¿Quién tiene gaitas de los tres?
Yo.
Ah, tú.
Yo. Jaime. Aquí también hay fiesta.
Sí, ya lo veo,
claro.
Ya.
Pero como estoy en el banco en Asturias, pues está pasando ahora pues una cuadrilla de gaiteros.
Ah, mira, mira.
Os puedo abrir la ventana y lo veis en directo.
Fijaos que lo decía,
veis en directo.
Fijaos que lo decía yo hace un minuto, Jaime. Decía, nos gusta Madrid, por supuesto, pero nos gusta la fiesta. Y es que eso nos gusta en toda España. Venga, abre un poco, venga, que se cuelen gaitas, ya que hemos tenido a San Cayetano, venga.
A ver.
Sí, sí, se oye, se escucha. ¿Pero te están pasando al lado o estás dentro de ellos? ¿Estás con ellos, Jaime? ¿Por dónde te han pasado? Se escucha
claro.
Mucho, ¿eh? Escucha bien.
Y ese es el perro.
Y ese es el perro, que claro, que quería ya no quería perderse la tertulia. ¿Mucho cachopo y muchas faves o no?
Sí, que me voy para otro lado.
¿Y mucho arroz con pitu o no?
No, Jaime. No soy yo muy de faves, no porque no me gusten, que me encantan las faves, sino porque me sientan...
Que
como,
no te van bien, ¿no?
Como el demonio,
te van regulera, vamos a dejarlo ahí.
Me van fatal.
Te van regulera.
Pero bueno, tenemos otras viandas, ¿eh?
Venga, voy a aprovechar esto para dar un saltito pequeño. ¿Te van fatal a ti las faves? ¿Por qué le va fatal al gobierno los cazas, los F-35, Jaime?
Bueno, lo de los F-35 a mí me parece que es la deriva de un gobierno que yo creo que desde el punto de vista de lo que son las coordenadas diplomáticas ha perdido el Oremus. Nos hemos quedado absolutamente en tierra de nadie. Este país antes en política internacional, en lo que eran las coordenadas internacionales, era fiable. Ahora damos unos bandazos que efectivamente lo que ocurre es que nos han tomado la matrícula fuera y desde ese punto de vista yo creo que somos un país que no es de fiar. Y no solamente me estoy refiriendo a los cazas, sino me estoy refiriendo a todo lo que es la política exterior, que, insisto, es lo que tiene que ser en un gobierno más estable por definición. Y como este gobierno en esto está dando unos bandazos de aurora boreal, pues al final nos pasa lo que nos pasa. Ese es el diagnóstico de la situación. Y yo creo que es que nos hemos convertido en una suerte de frikis internacionales. Yo creo que cuando abren la ventana y miran a España, dicen, ¿y estos? ¿Estos de qué van? Bueno, pues todo tiene pinta de que va a ir a peor. Así
Joan,
que a mí lo de los cazas, como todo en política exterior, me parece un auténtico aquelarre.
Jaime es muy...
Yo, si no te importa,
muy...
Jesús.
Sí, no, Libertad, venga, le había dicho a Joan, pero por favor, seguro que a Joan tampoco le importa.
No lo había escuchado, disculpa.
No, 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 por favor, por favor.
Es que voy a discrepar de Jaime para que luego no me diga que soy más de derechas que él.
A ver.
Yo con la política exterior, mientras el gobierno siga defendiendo a los palestinos y siga influyendo para que se reconozca Palestina y se condene el genocidio, les voy a dar un voto a favor en política exterior.
Bueno.
Ya.
Sí, pero no estamos hablando aquí de política, bueno, de política pero... exterior.
No, no hablaba
solo.
De lo que hablaba Jaime, perdón. Joan.
Espera, ahora contesta Jaime, por alusiones. Joan, tu punto de vista de esto.
Digo, no estamos hablando aquí solo libre de política exterior, estamos hablando también de defensa. Y estamos hablando de renovar una flota de aviones del ejército del aire y del espacio que no están en condiciones, que no nos dan el servicio que nos tendrían que dar y que a día de hoy confiarlo todo a una tecnología europea que está a años luz de la norteamericana, confiarlo todo a, bueno, esperar que esto avance, no es una buena solución, entre otras cosas porque seguramente hasta de aquí muchos años no podríamos disponer de estos aviones de tecnología europea y además lo han contado estos días los expertos, nuestro portaaviones, el buque Juan Carlos I, no permite el despegue en horizontal, si no voy equivocado, por tanto, el barco que tenemos obliga a que esos despegues se hagan en vertical, que son los F-35. Ojalá Europa estuviera capacitada para construir este tipo de herramientas y por tanto dependiéramos cada vez menos de terceros estados, sobre todo de estados como Estados Unidos, como Israel a nivel armamentístico, pero la sensación que a mí me da es que lo que quiere este gobierno es ir hacia la China, es ir a buscar aviones low cost que beneficien personalmente o económicamente a alguien amigo del gobierno, y todos podemos llevarnos a la cabeza quién es, y seguir en ese pulso con Donald Trump de Pedro Sánchez, que parece que está abonado a ello. Y decía Jaime, para hacer un chascarrillo, por cierto, Jaime, que no te he visto desde entonces, felicidades por el ascenso del Oviedo, que esta vez ya era hora. Decía que en esto no es estable el gobierno. Muchas me pregunto gracias, yo, ¿en qué es estable este gobierno ahora mismo?
Claro. Claro. Hay una pregunta que me surge, ahora voy enseguida con Jaime sobre a propósito de lo que decía Liber, pero hay una duda que me surge, si se van hacia la China y se van hacia el gasto low cost o hacia reducir gastos por el mismo producto o un producto similar, no el mismo, ¿cómo van a alcanzar el compromiso de defensa, Joan? Porque el compromiso está ahí, se supone, y hay que alcanzarlo de alguna forma, del gasto en defensa.
El compromiso ya se está, digamos, ya hacen sus maniobras, ahí metemos las nóminas, ahí metemos, meteremos el uso del Falcon, que es del Ejército del Aire y del Espacio, para todos los viajes del presidente. Mira, si sumamos ya solo eso, ya alcanzamos seguro que el 0,01% de lo que...
Otra cosa es que cuele.
Ya, claro. Bueno, pero como aquí va colando, es decir, Pedro Sánchez es el rey de los trileros, engañó a los socios... cuando ya decía la OTAN que cumplía, engañaba a la OTAN mientras decía a los socios que no. De hecho, fijaos en una cosa, es decir, el principal beneficiario o el principal... los principales que no quieren que este 2026 haya proyecto de presupuestos tampoco es el propio gobierno y es el propio Pedro Sánchez, porque en esos presupuestos habría que poner ya blanco sobre negro a ese aumento del gasto militar. Y vete tú al Congreso a defender eso.
Están en contra. Y tiene un problema porque los socios están en contra de aumentar el gasto armamentístico. Y los socios tienen todo el derecho del mundo a aplicar sus políticas. Esto es así, Joan. Es el problema que tiene Sánchez.
Sí, Jaime.
Vamos a ver. Yo, en relación con la famosa no compra de los F-35, a nadie se le oculta que detrás de la negativa del gobierno español a comprarte estos dos. Este tipo de cazas americanos de Estados Unidos, los clásicos movimientos de cara a la galería del personaje que nos gobierna, destinados a trasladar la idea de que España es la mosca cojonera que es capaz de plantarle cara a los Estados Unidos de Donald Trump. Porque esa es la base, la madre de todo, la madre de todas las batallas es esa. Ahora el gobierno se ha parapetado tras el argumento de que no, que vamos a invertir en cazas europeos. Eso es una milonga. Aquí, lo primero, se trataba
¿pero por qué es una milonga,
de trasladar Jaime? A la sociedad.
Cuéntanos por qué es una milonga.
¿El qué? Hombre, porque a mí me parece que hacer... Mira, a mí me parece que maniobras orquestales en la oscuridad, juegos de este tipo, con la mayor potencia del mundo y con un señor que se llama Donald Trump, termina convirtiéndose en un ejercicio de alto riesgo. Con independencia de que Donald Trump nos caiga mal o bien. A mí me cae igual de mal que a ti. Bueno, doy por hecho que a ti también te cae mal. Pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el hecho de que efectivamente España no puede convertirse en el país que le quiere poner de forma permanente chinitas en el zapato al presidente de la nación más poderosa del mundo. Porque corres un riesgo de que te pegue un manotazo, un día se levante con el ceño fruncido y te pegue un manotazo. Y estamos jugando con fuego. Y a mí me parece que eso es lo...
Porque a día de hoy, más allá de eso que dices, que es un argumento muy sólido y que es así, a día de hoy no hay tecnología europea capaz de suministrarnos lo que necesitamos.
Es que no hay alternativa.
En un tiempo adecuado. Es decir, trabajemos para ello, pero es que los socios tampoco están por la labor.
Juan, ¿me puedes contar la urgencia?
Tenemos
una flota del ejército del aire y del espacio, y aquí incluyo, y sonará muy anti lo que se lleva ahora, que se tendrían que renovar también los Falcon y los Airbus, que toda la flota del ejército del aire y del espacio se cae a trozos. Hemos tenido ya algún susto. Incluso en los aviones oficiales, el rey lo ha tenido. Esperemos que ningún día tengamos que lamentar nada. Por tanto, a veces tienes que tomar decisiones que no son fáciles políticamente, y la ministra Robles lo dice cuando hablas con ella. Pues, oye, que renovar la flota no siempre es fácil, sobre todo cuando tienen los socios que tienes, pero es que es necesario. Es que estamos hablando de la seguridad de nuestros hombres y de nuestras mujeres que nos defienden, que defienden nuestras fronteras, la frontera marítima, la frontera, digamos, del sur del país, pero que también participan en las misiones de la ONU, de la OTAN.
Es verdad, Libertad, que la situación geopolítica ha cambiado. Si esto lo decimos hace, voy a decir, 10 años, por decir una cifra, vosotros corregidme, pues a lo mejor dices, bueno, a ver, calma, hay que tenerlos armados, hay que tal, pero tampoco urge el contexto a ello. Ahora no es que urja, espero que no entremos en ninguna guerra nunca, pero bueno, por lo menos es verdad que la situación geopolítica requiere una defensa preparada.
La urgencia, Jesús, yo sigo sin ver la urgencia. ¿Dónde está la urgencia?
Hombre,
es decir, más allá de perejil, hace tantos años, yo no sé dónde está la urgencia.
La urgencia, querida Libertad, no la determinamos nosotros, sino los expertos, naturalmente, del Ministerio de Defensa, que no ahora, sino ya de hace mucho tiempo, vienen advirtiendo de la necesidad de proceder con carácter de urgencia a la renovación de la flota. Y yo creo que Joan ha puesto el dedo en la llaga. Es decir, si tenemos aparatos, los famosos F-35, que nos podían suministrar en un tiempo relativamente breve Estados Unidos, decimos que no, sin tener alternativa en Europa, porque las naves que podían suministrarnos en Europa... Bueno, eso se fía muy largo tiempo. Es decir, que por no comprar a Estados Unidos, por tocarle las narices a Donald Trump, lo que tenemos que estar es cruzados de brazos, porque nadie nos puede suministrar aeronaves de ese tipo en Europa. Entonces, la situación es que es kafkiana.
Pero primero... yo no sé dónde han cifrado la urgencia que tenga que ser ya los cazas yanquis. Esto para empezar. Y la segunda es...
Yo no digo que tengan que ser yanquis o no yanquis. Yo lo que digo es que si los yanquis nos los suministraban...
Es lo que hay, pero escúchame, la opción es la de los yanquis. Y dicho esto, si el gobierno decide, porque lo ha visto con sus técnicos, porque lo ha visto con su ministerio, que... se puede esperar un voto de confianza. A lo mejor tienen razón.
No, yo creo que esa
no seré yo la decisora.
Yo creo que es más una decisión política que una decisión técnica.
Es una decisión política, es verdad.
Es una decisión política que va muy pensada también en que esto no llega a 2027 y en que, bueno, ya si acaso que el próximo
se lo coma. 27, que tú y yo llevamos especulando con esto y nos quedamos siempre cortos, para tu desgracia y la mía. Llegue o no llegue, lo que está claro es que en política de defensa, el gobierno, o sea, el PSOE no puede hacer lo que le dé la gana. Pues no, no puede. ¿Por qué? Porque tiene unos socios que le dicen no. Esa es la situación. Es no. Más inversión en armamento, no. Y sobre todo no en armamento yanqui. Y además con otro añadido. No a todo lo que pueda venir que pueda beneficiar a Israel. Y eso es lo que hay encima de la mesa. Y es verdad. Es cierto. Y eso lo analizamos políticamente y no estaremos más de acuerdo y no estaremos menos de acuerdo. Pero esa es la decisión tomada, con lo cual, efectivamente, tienes razón, no es la decisión política.
Pero es una decisión política que supone un ejercicio de alto riesgo, porque tú acabas de decir, pronunciar la palabra proscrita para la izquierda, Israel. Vamos a ver, ¿tú eres consciente de la involución que supone para el desarrollo tecnológico español el hecho indudable de que Pedro Sánchez ha decidido abanderar el grupo de países que plantan cara a Israel? ¿Tú tienes idea de lo que eso puede suponer desde el punto de vista de la seguridad, ya no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino de la seguridad, que te otorgan la tecnología de Israel, pero en múltiples ámbitos, incluso desde un punto de vista de lo que es el panorama terrorista internacional? ¿Tú sabes lo que es?
Pégate un poco, Jaime, pégate un poco al teléfono porque te oímos muy, muy lejano. No sé si...
Pues lo que quería decir es que sí. Por ejemplo, y ya pasamos de Trump a Netanyahu, otra de las bestias negras de Pedro Sánchez.
Sí.
Lo que nos va a suponer el retroceso, en involución tecnológica, el llevarnos como nos estamos llevando con Israel, yo creo que no somos conscientes.
Jaime, yo creo que
verdaderamente no somos conscientes.
Yo creo que es un...
No. Pero vamos a ver,
yo
que insisto, que no se puede...
Hay que aislarlo.
Pero vamos a ver, pero ¿por qué no somos capaces...?
A un genocida hay que aislarlo.
Pero que si podemos tener la misma consideración en cuanto a lo que se refiere lo que está ocurriendo en Gaza. En eso vamos a estar, como tenemos corazón todos los que estamos en esta mesa, pues todos, naturalmente, nos vamos a poner de acuerdo en calificar eso de una auténtica, como a una auténtica barbarie. Pero no se trata de eso. Mira, en el panorama internacional, tú tienes que tener alianzas, estrategias, sobre todo cuando estamos hablando de conceptos tan importantes como el concepto de la seguridad, hasta con el mismísimo diablo. Hasta con el mismísimo diablo. Porque en la geopolítica, si te quedas arrinconado en esta materia, te conviertes en un auténtico paria internacional.
Es que
y yo
España
tengo
no
la sensación de que Pedro Sánchez...
A lo mejor no hay que cruzar ciertos puentes en determinados momentos, pero tampoco quemarlos, claro. Porque política internacional es verdad que funciona de otra forma. Voy a poner colofón al tema de defensa. Vamos a saltar ahora a Jumilla, previa publicidad. Pero mira, que he estado mirando mientras porque, claro, me sonaba que teníamos un alto cargo de defensa que en marzo ya alertó de que ha vuelto una guerra que pensábamos que no volvería y el proceso de rearme es necesario y hay que abandonar políticas. Y luego el ministerio continúa con la política, con el nivel antiterrorista en 4, que lo siguiente ya es el muy alto, es el máximo nivel. Con lo cual es verdad que estamos ahí en un punto que yo no sé si tienen que ser cazas yanquis o no, como decías, libertad, pero desde luego que en defensa, cuanto menos se politice, si es que hay algo que pueda no politizarse actualmente, pues mejor. A punto de alcanzar las 9 menos cuarto de la...
En 10 segundos.
Sí, Joan.
Y estamos en 4 de alerta terrorista porque el gobierno de España nunca ha tenido el atrevimiento, nunca ha tenido la valentía de subir a nivel 5, porque ha habido momentos en la última década que casi obligaban a subir al nivel 5, porque eso obligaba también, valga la redundancia, a sacar a las Fuerzas Armadas a las calles de nuestro país.
Claro, y por tanto, es que activa el nivel más alto,
en estos 7 años, el presidente del gobierno nunca ha tenido la valentía de sacar las Fuerzas Armadas, pese a que en algún momento hemos tenido un riesgo real de atentado en España.
8 y 44 minutos, decía, a punto de alcanzar las 9 menos cuarto de la tarde. Estamos en tertulia política, en análisis de la actualidad con Joan Guirado, con Jaime González y con Libertad Martínez. Un momento.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 3.000 metros y 200 vehículos en stock. Financiación a tu medida. Autoplan, el mejor plan para comprar tu coche. Calle Timanfaya 8, Humanes de Madrid.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sí, 46 minutos de la tarde, 14 minutos para alcanzar las 9 de la noche y con permiso de la agenda, 14 minutos que tenemos para repasar con Joan Guirado, con Libertad Martínez y con Jaime González la valoración, las reacciones a propósito de Jumilla, que ayer lo dijimos en el enfoque de pasada, pero en la pasada lo dijimos. Mañana esto será noticia y motivo de controversia política, seguro. Y así lo ha sido. Política y no solo política, que también han hablado otros organismos como Conferencia Episcopal. Primera valoración, ¿cómo te sentó la noticia? ¿Cómo has escuchado las valoraciones del PP, también de ámbito nacional, Libertad Martínez, a propósito de la decisión de PP y Vox? Voy a hablar de la conjunta porque se está hablando primero del contenido original de Vox, luego del maquillaje que le metió el PP con las matizaciones a la moción luego presentada y aprobada. Entonces me voy a quedar con lo último, que es prohibir celebraciones religiosas en el polideportivo municipal de la localidad, y hay que decir que las celebraciones religiosas o con motivo religioso que se habían celebrado hasta este momento en ese polideportivo eran de religión musulmana. Y ya a partir de aquí, Libertad, lo que quieras.
Pues ahí me parece una barbaridad, pero sobre todo por lo que esto genera de crispación en toda España, porque como estamos en verano y las noticias en verano saltan a la velocidad del rayo, de verdad que ojalá a ti y a mí nos saltaran, nuestras noticias saltaran con esa misma velocidad en el invierno, pero en verano es terrible. A mí me parece una barbaridad. Yo, mira, coincido con la Conferencia Episcopal, que mira que para mí es raro, pero, hombre, quiero decir, ¿le vas a negar el polideportivo a todas las religiones, incluida la católica? La discriminación, más que lo dice la Constitución, si es que hay cosas que son que no tienen demasiada discusión. O sea, lo dice la Constitución. No puedes discriminar. Y si no se lo vas a permitir a nadie, que no es el caso porque no es lo que han escrito, si no se lo vas a permitir a nadie, es a nadie. Yo no soy de religión. Yo creo que la religión tiene que estar en sus espacios. Y tienen sus iglesias, sus ermitas o como narices se llamen, perdonadme porque yo no estoy muy puesta en estas cosas. Pero dicho esto, pues lo que han hecho en Jumilla. Jumilla, quiero decirte, Jesús,
¿sí?
Mi padre nació justo en el aldea que hay al lado, que es Cancarix. Conozco muy bien Jumilla.
Ah, mira.
Muy bien Jumilla. Y pues es una tierra donde han convivido siempre las distintas religiones sin ningún tipo de problema. Es que yo tengo mis primos que me dicen, pero ¿esto quién lo ha fabricado? Porque eso vamos, el año pasado no ocurría. Entonces, ¿quién ha fabricado semejante barbaridad que solo genera crispación y violencia en las calles?
Ya. Joan.
A mí me parece bien, es decir, yo como libertad no soy muy de religiones, me parece bien que se prohíba la celebración de actos religiosos en los recintos deportivos, en los pabellones deportivos. Al fin y al cabo, los pabellones deportivos son para lo que son y las autoridades, las administraciones deberían promocionar más el uso de estos pabellones para el deporte, y lo dice alguien que debería aplicárselo, pero creo que nos iría bien como sociedad.
Tú y yo.
Sí, sí, pero nos sirven como sociedad. Pero sí que tengo muy claro que las formas y el fondo seguramente de lo que estamos viviendo a lo largo del día de hoy no me gusta. Y no me gusta porque se utiliza es decir, lo que buscan algunos con esto es seguir generando tensión en la calle. Y lo vimos en Torre Pacheco. Todos estamos de acuerdo que lo que vimos en Torre Pacheco fue lamentable, fue nefasto, fue vomitivo, y que el juez que ha dejado en libertad al agresor debería tener una fuerte reprimenda, pero eso no justifica lo que vimos después. Entonces, hay algunos que se han propuesto que cuando se apaga un incendio hay que encender otro, y esto se llama pirómano. Ahora bien, también, y vuelvo a lo primero de que yo no autorizaría, si fuera alcalde, suerte que no lo soy, ninguna celebración de estas características en un pabellón deportivo. Pongamos por caso que ahora nos vamos a vivir todos nosotros a Marruecos y decidimos hacer una procesión y llueve y la tenemos que hacer en el pabellón deportivo. A ver qué nos dicen. Es decir, que en eso también, pues, no atiando el odio y no sumándome a la tensión.
No somos Marruecos, Joan. Tenemos una constitución y tenemos unas normas y tenemos una forma de vivir.
Bueno, pero la moción es verdad que al final habla de todas las confesiones religiosas, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, yo creo. Mira, yo de verdad, vosotros me conocéis.
Se ha magnificado por lo que se ha magnificado. Sí, sí, sé por dónde vas a ir.
No, estoy en las antípodas de lo que representa la izquierda actual, pero desde posiciones de centro liberal digo que a mí lo que han hecho PP y Vox no me gusta absolutamente nada, pero nada de nada. Porque mira, crear un problema donde no lo había me parece que lo único que hace es enmerdar el ambiente que ya de por sí está bastante enmerdado. Si nuestra Constitución garantiza la libertad de culto, y esto se había celebrado en ocasiones anteriores, año tras año, sin ningún tipo de problema, ¿qué es lo que ha pasado para que ahora de repente se nos diga que desde Jumilla, desde la localidad de Jumilla, que no, porque no responde a las tradiciones culturales españolas? ¿Y qué? ¿Y qué pasa porque no responda? A mí me da la sensación de que aquí lo que ha habido es un movimiento de corte político promovido con sagacidad por Vox, ¿no? Sabiendo que efectivamente hay una masa de votantes que le compran la mercancía en materia de inmigración.
Y ha mordido
la continuación el partido. A continuación, el Partido Popular, para no quedarse un poco en tierra de nadie, lo que está haciendo es un seguidismo bastante chusco de la formación de Santiago Abascal. Y ahí estamos. Es decir, hemos generado una polvareda, una polémica, un guirigay de mil pares de narices, cuando en este país la fiesta del Cordero y otro tipo de celebraciones islámicas se habían celebrado sin ningún tipo de problema.
Hombre, y así va a seguir.
Toda la vida de Dios.
Así va a seguir.
Toda la vida de Dios. Por tanto, me parece que Vox está lo suyo, le renta desde el punto de vista político, porque naturalmente tiene una masa de militantes y de simpatizantes que le compran abiertamente la mercancía. Y yo aquí a quien critico verdaderamente porque ha perdido el sentido del equilibrio, de la mesura y de la proporción es al Partido Popular. Claro. No te metas en guerras, no te metas en pendencias y no te metas en mandangadas de este tipo.
Y que además lo habéis dicho muy bien, y voy contigo, Libertad, pero lo habéis dicho muy bien en otras ocasiones y en otras tertulias. Al Partido Popular le bastaría en ocasiones con no cometer errores. Y esto es uno de esos errores que, claro, que le penalizan, claro.
Cierto. Libertad. Pero déjame que te haga un inciso. Mira, yo vengo de una familia de ateos practicantes, ¿vale?
Un minuto, ¿eh? Pero... terminamos, Liber.
Ya, pero muy rápido. Teatros practicantes. Pero mi cultura no deja de ser cristiana. Es decir, yo me voy a la ofrenda floral de mi pueblo porque me parece una fiesta estupenda y, y a mis argameños los quiero un montón. Y como ellos van a... Pues yo voy... No, es verdad que no tengo a lo mejor el mismo sentimiento que otros, pero quiero decir... Y a partir de ahí he ido a lo del cordero. Es decir, vamos a ver, es que hay cosas que dices que en este país han sido naturales y normales. El problema es que, como muy bien ha explicado Jaime, muy bien, es decir, Vox responde a una ola que le da votos y el PP se ha sumido en eso, que yo estoy convencida que es el PP de una parte, pero que no es todo el PP. Yo estoy convencida que todo el PP no puede pensar ahí porque conozco al Partido Popular. Es decir, pero evidentemente no han desautorizado a su gente en Jumilla.
Y que es agosto, compañeros, y hacemos unas portadas de la moción de un pueblo que si fuera otro mes,
sí, pero
ni
que
nos habríamos enterado.
Enseguida nacionalmente ya sabes que esto conviene, ya, también,
es terrible,
conviene
incluso,
también ensalzarlo,
así,
Joan, porque claro, es lo que es el discurso que se va a intentar que valga para el futuro y para futuros procesos electorales. Sí. Joan Guirado, Libertad Martínez, Jaime González, gracias como siempre.
Gracias.
Y disfrutad de vuestros respectivos marcos incomparables, ¿eh? Venga, un saludo.
Yo mañana me voy de vacaciones. Adiós.
Adiós, adiós. 8:56 minutos de la tarde. Terminamos con las propuestas culturales de Pablo Núñez.
Hoy empezamos en Madrid, pero a través de una ruta quijotesca nos dirigimos hacia el campo de Criptana. Una experiencia que te lleva a descubrir esta tierra de gigantes que inspiró a Miguel de Cervantes para escribir la novela más famosa de la historia, combinando patrimonio, artesanía y gastronomía. Y lo vas a poder hacer con el Tren de los Molinos, con salida y llegada desde Madrid.
Por la ruta de Quijote te llevaré.
La jornada empieza en Chamartín o en Atocha, con un viaje amenizado a cargo de unos personajes muy especiales. En el campo de Criptana llega la visita a una de las bodegas locales, donde además de poder conocer las instalaciones y el proceso de elaboración, vas a poder degustar las distintas variedades de vinos que se producen. Después, mediante una visita guiada, vas a conocer los encantos de la Villa de los Molinos, el Pozo de Nieve, la Ermita del Cristo de Villajos, la Gastronomía de la Mancha, el Barrio del Albaicín con sus características casas de blanco y añil y sus casas cueva. Y para terminar, un paseo entre gigantes en la Sierra de los Molinos, una zona declarada bien de interés cultural. Consulta fechas en trendelosmolinos.com. A que con esto ya sabes por dónde voy.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Te hablo ahora del espectáculo 19 días, tributo al maestro Sabina. El nombre ya es buena pista de qué trata, una experiencia musical que te hará revivir las letras más icónicas del enorme Joaquín Sabina, en un espectáculo lleno de emoción y nostalgia que nos recuerda por qué para todos es un auténtico maestro. Tiene fecha única, el 31 de agosto, y es en el espacio Broadway situado en la calle de San Vicente.
Quisiera molestarte, pero es que te veo ausente. Mataría, yo mataría por estar en otra parte.
¿Y qué tenemos mañana en el último día de las fiestas de San Cayetano? Pues mira, en la Plaza General Vara de Rey tenemos actuación musical familiar, zarzuela, concierto de Azúcar Moreno y DJ. En la calle Rivera de Curtidores tenemos pintacaras y juegos para niños y además tenemos concierto de la Madre del Topo y DJ. Y en la calle del Oso tenemos reparto de limonada gratuita para todo el mundo que se acerque, amenizado con música castiza. Mañana acaban las fiestas de San Cayetano, pero no pasa nada, porque al día siguiente, el sábado, empiezan las de San Lorenzo.
No para las fiestas, ya lo ven, y no para las buenas noticias. El incendio de Francia se ha llevado 17.000 hectáreas, pero afortunadamente el incendio en el sur de Francia a esta hora está controlado. Celebren, disfruten, que termina San Cayetano, pero vienen el resto. ¡Viva San Cayetano! Sonrían, descansen. Mañana volvemos a partir de las 7 de la tarde.